Ángel Garrido, que es consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Consejero, buenos días.
Buenos días.
Le pregunto en primer lugar por lo que está ocurriendo ahora mismo en las cercanías de Madrid, que aunque no es de su competencia, que pertenece al Ministerio de Fomento, por las aglomeraciones, los retrasos en este segundo día de huelga de celo según Renfe. ¿Qué información tiene y qué valoración hace de lo que está ocurriendo desde primera hora en la red de cercanías de Madrid?
Bueno, al final los problemas en cualquier modo de transporte de la comunidad repercuten en el conjunto. Esto es una realidad, ¿no? Porque la malla de transporte es compleja, está imbricada y, por tanto, cuando falla uno, pues provoca problemas en los demás. Yo lo que he hecho hace ya algunos días es pedir una reunión al ministro Ábalos para hablar de todo esto, ¿no? Hablar, entre otras cosas, de ese plan de cercanías, que de lo que sabemos, bueno, se ha ejecutado en muy poca cantidad. Queríamos hablar también de si se ha hablado de 6.000 millones para Barcelona, para Cataluña. Bueno, queremos saber también lo que hay en Madrid. Queremos hablar del eje transversal este-sudeste entre San Fernando y Príncipe Pío, que tampoco sabemos si se va a hacer o no se va a hacer. Prolongación de líneas a otras localidades como San Agustín, Algete, Mejorada, en fin. Todo eso que queda pendiente y que el ministro aún no nos ha dado cita. También pedí que se convocara la comisión de seguimiento que está prevista para seguir el plan de cercanías y tampoco se ha activado. Bueno, yo en este caso sí que tengo que decir que en el caso de cercanías, pues por desgracia no está habiendo claridad ni transparencia con la Comunidad de Madrid en torno a qué se va a hacer. Y problemas hay, desde luego, es evidente.
Sí, lo estamos contando y nos están mandando mensajes los oyentes porque acaba también afectando a la circulación de los trenes del metro, ¿no? Como dice usted, está todo conectado y se acaba notando todo en Madrid, ¿no?
Sin duda, cuando hay acumulación de retrasos y problemas, acumulaciones en uno de los modos de transporte, repercute en los demás. Y la conexión entre cercanías y metro es evidente y, por tanto, seguramente también provocará algún problema en metro. Pero más allá de los problemas que pueden existir y que yo entiendo que todos a veces tenemos que ir tratando de mejorar las cosas, se trata de que lo hagamos de la mano y hablando por parte del Ministerio con la Comunidad de Madrid qué quiere hacer, qué plan tiene y cómo lo va a ejecutar.
Le habíamos llamado esta mañana para preguntarle por la regulación que ha preparado su consejería para el sector de las VTC. ¿Qué novedades aporta y si cree que con esto finaliza el conflicto con el sector del taxi?
Bueno, al menos nosotros que queremos con esto ya dejar definido un marco claro y equilibrado, en mi opinión, de competencia entre dos sectores, como son el taxi y la VTC, dos sectores que los ciudadanos de Madrid quieren que existan y que coexistan. Yo lo digo siempre, esto no es una decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid ni del Consejero de Transportes, es una decisión de la ciudadanía. La inmensa mayoría de los ciudadanos de Madrid quieren que coexistan las dos. Y lo que proponemos es un modelo de coexistencia y de funcionamiento en el que primero regulamos la actividad de las VTCs, que no estaba definida clara, la definimos como transporte discrecional de viajeros, profesionalizamos el sector, tanto las empresas como los conductores de VTC los profesionalizamos y hacemos algo importante también, que es crear un régimen sancionador real. Hoy por hoy, muchas de las propuestas de sanción que hacemos desde la consejería a VTCs que no están cumpliendo, en nuestra opinión, con la legalidad, al final se pierden de los tribunales porque no hay un marco claro y no hay un régimen sancionador claro, ¿no? Y, por tanto, esas son las tres cosas que hacemos para tratar de que coexistan. Yo creo que la clave también es que habilitamos a todas las autorizaciones de VTC que hay ahora mismo, que son en torno a 8.300, las habilitamos para que puedan seguir trabajando. Con el decreto Ábalos, el año que viene ya no podrían trabajar en entornos urbanos, ¿no? Y creo que eso hubiera sido un desastre para la movilidad y para la competencia en Madrid y en toda la comunidad.
Lo que no cambia es la precontratación. ¿Por qué sigue sin incluirse un tiempo previo de contratación al servicio de VTC, Ángel?
Bueno, porque es una de las claves también para que pueda existir el sector, ¿no? Ya vimos lo que ocurrió en otros lugares, como en Barcelona, en Cataluña, donde impusieron un tiempo de precontratación. Pues aquello fue un desastre. Además, se recurrió y además los tribunales, afortunadamente, y la competencia, pues dan la razón permanentemente a todas las medidas que se toman en el sentido de liberalizar y de permitir que funcionen las empresas, ¿no? Y no justamente en la dirección contraria. Por lo tanto, nosotros no vamos a poner esa traba, que era una traba absolutamente artificial y que lo que perseguía en el fondo era simplemente acabar con el sector de las VTCs. Nosotros, si creo que Madrid sí por algo se distingue, es precisamente por ser un paradigma de la libertad, de la competencia. Y aquí, respetando la legalidad, y es lo que hacemos, modificar la ley 20 para que quede negro sobre blanco a lo que está obligado cada uno, respetando la legalidad, todo el mundo tiene derecho a competir, y creo que eso es muy bueno para la comunidad.
Si no recuerdo mal, en enero del 19, este fue el motivo de aquella huelga, cuando usted era presidente de la comunidad. Ahora el sector del taxi, lo hemos escuchado esta mañana, anuncian que llevarán este asunto a los tribunales. ¿Va a intentar usted evitar que este conflicto se resuelva en los tribunales o ya no hay ninguna vía de negociación con el sector del taxi que compense esta reivindicación de la precontratación? Porque le escucho que eso no va a cambiar. ¿Va a haber algún tipo de negociación o se resolverá en los tribunales?
No, nosotros ya ayer fue la primera, lo pusimos ya sobre el escenario ya, los parámetros por los que se va a regir esta modificación legal, pero hay todavía muchos más pasos, por supuesto, en la tramitación, tanto en el Consejo de Gobierno como con posterioridad en la Asamblea de Madrid, hay muchos más pasos en los que taxistas y VTCs pueden incluir todos aquellos argumentos que consideran oportunos o consideraciones que crean que pueden mejorar la ley, ¿no? El paso a los tribunales yo creo que es el último. Una vez que se aprueba un texto legal, si uno no está de acuerdo lo puede recurrir, ¿no? Eso ocurre muchas veces, pero antes hay muchos más pasos donde se pueden hacer aportaciones, cosa distinta que si alguien ya tiene claro que es lo esencial de esa ley, pues no está de acuerdo, pues seguramente tendría que recurrir a los tribunales, y a mí eso me parece bien. Yo creo que ese es el lugar para defender las cosas, ¿no?
Pero de todas formas, esto no quita nada al taxi de lo que tiene, ¿no? Porque los VTCs no van a hacer paradas ni nada por el estilo, ¿no?
En absoluto, lo que hace es definir con... se decía también, además, a algún interviniente por el sector del taxi, que lo que hace esto es precisamente definir con claridad lo que puede, pero también lo que no puede hacer una VTC. Una VTC no puede hacer lo que se llama captación, en lenguaje técnico, es decir, un no puede parar a un ciudadano que levante la mano y quiera montar en un VTC. Eso solamente lo puede hacer un taxi, y eso es un privilegio que está claro y que queda recogido también clarísimamente para los taxis. Y lo que hacemos incluso es añadir ese régimen de sanciones para que a partir de ahora cualquiera que quiera incurrir en eso pues tenga una sanción muy elevada. De hecho, lo que vamos a incluir también es que a partir de 5 sanciones, en el caso de faltas graves o muy graves, se podrá retirar la licencia de actividad de las VTCs, ¿no? Que yo creo que también es una apuesta porque no hay intrusismo y porque hay una competencia leal.
Dígame, ¿cuándo estará en vigor este reglamento?
Bueno, yo creo que ahora la tramitación a través del Consejo de Gobierno puede llevar pues en torno a 6 meses, depende un poco cómo se vaya dando, pero en torno a esos plazos. Y luego la tramitación en la Asamblea, si se hace con una vía rápida y hay un consenso, pues podrá llevar un tiempo que nos podría situar, pues yo creo que en el año que viene, seguramente en el primer trimestre del año que viene. Pero bueno, todo esto es muy difícil calcularlo, sobre todo los trámites en la Asamblea, una vez que se venga de la mano del Consejo de Gobierno.
Dígame, ¿antes habrá presupuestos en la Comunidad de Madrid, los que sustituyan a los que se aprobaron en 2019, o no?
Pues yo espero que sí, porque además son muy necesarios. Los presupuestos que tenemos ahora, curiosamente, son los que yo aprobé como presidente, pero es cierto que estaban hechos para una coyuntura muy distinta a la actual, ¿no? A nadie se le escapa que todo... la situación provocada por la pandemia evidentemente hace necesarios unos presupuestos ad hoc para esta situación, ¿no? Yo confío de verdad en que una vez que hemos puesto encima de la mesa un acuerdo entre PP y Ciudadanos que es histórico y que además recoge un plan de rescate ciudadano con más de 1.000 millones para familias, para pymes, para autónomos, yo creo que va a ser difícil que algún grupo parlamentario como Vox pues pueda poner tiempos de demora a la aprobación de este presupuesto que es imprescindible, ¿no? Para todos los ciudadanos, para las familias, para nuestros jóvenes, para tantas personas que lo están pasando mal. Así que yo sí que confío en que Vox, en este caso, pues apueste por apoyar estos presupuestos lo antes posible.
¿Y ese antes posible tiene usted alguna fecha? Le pregunto lo mismo que le preguntaba con el reglamento. Más o menos, ¿qué estimación de fecha hace usted de los presupuestos?
No, porque en el reglamento al menos puedo hacer una estimación con los parámetros que hay legales, ¿no? Y con los plazos que también están establecidos en la norma, pero en esto realmente depende de la voluntad de un grupo político, ¿no? Pero yo confío de verdad en que Vox va a ser responsable en este caso y va a apostar porque no sigamos sin presupuestos en una situación tan grave como la que estamos pasando, ¿no? Que ha sido la de la pandemia, que seguimos sufriendo, añadida muy recientemente también leve pero intensa, el paso de la borrasca Filomena. Bueno, yo creo que todo esto hace que en este momento tengamos que poner todos algo de nuestra parte, olvidarnos de partidismos y trabajar por los ciudadanos.
Pues hablemos de la pandemia, si le parece, de las restricciones. Por ejemplo, en el metro, ¿van a plantear ustedes una novedad en la aplicación para poder averiguar antes de ir al metro si hay aglomeración o no en el andén?
Sí, de hecho, nosotros tenemos ya en nuestra aplicación, la app de metro, uno puede saber el grado de ocupación que hay en las diferentes estaciones en tiempo real. Uh-huh. Y ahora lo que añadimos es una nueva funcionalidad que nos permitirá saber, en este caso todavía con parámetros estadísticos de los últimos días, cuál es el grado de ocupación de los diferentes trenes que vamos a coger. Por lo tanto, podemos optar por retrasar o adelantar un cierto tiempo nuestro viaje, sabiendo que vamos a ir en trenes que van menos ocupados, ¿no? Por lo tanto, estamos mejorando las funcionalidades de esta aplicación para también trabajar contra la pandemia, ¿no? Y yo creo que Metro ha estado a la altura de las circunstancias. Muy recientemente también en la Borrasca Filomena fue el auténtico salvavidas de la movilidad de Madrid, y yo creo que todos los trabajadores de Metro están demostrando que son, pues bueno, el mejor metro del mundo. Yo lo digo siempre, todo es mejorable, pero somos el mejor metro del mundo.
Por cierto, como todo esto es muy cambiante, ¿va a proponer usted que la mascarilla que se usa en el transporte público de Madrid sea un tipo específico, por ejemplo esta que se dice la FPP2, tan famosa esta mascarilla, o no?
Bueno, todas las decisiones que se toman desde el punto de vista sanitario se toman no solo con el acuerdo, sino directamente con la directriz que nos indica Salud Pública, la Dirección General de Salud Pública de Sanidad, y así lo haremos si ellos consideran que en algún espacio hay que cambiar el tipo de mascarilla o obligar un tipo de mascarilla, pues nosotros lo haremos. Pero eso, hasta el momento, hemos siempre optado por lo que diga Salud Pública y nos ha ido, bueno, pues dentro, yo creo que de la situación grave que tiene todo el país, yo creo que nos ha ido mejor que a otros.
Supongo que si se cambia la mascarilla en el metro de Madrid, no habrá que pedir opinión ni el presidente de Galicia ni el de Castilla-La Mancha, ¿no?
Pues no, yo creo que cada comunidad está haciendo lo que cree más oportuno, y también atendiendo a las singularidades de cada comunidad, ¿no? Yo creo que no es comparable una comunidad como Madrid, con una enorme concentración en grandes urbes, que a lo mejor una como Galicia, que tiene una dispersión infinitamente mayor, o Castilla y León. No lo digo por poner ejemplos que son de muy distinta naturaleza geográfica y poblacional. Por lo tanto, cada uno hace lo que cree más adecuado. Lo que sí también es cierto es que si cada uno está haciendo un poco lo que cree oportuno y no hay una coordinación, no es por un problema de las comunidades autónomas, es por un problema del gobierno, que una de las pocas obligaciones que tiene el Ministerio de Sanidad es coordinar en casos de una pandemia, es coordinar esto, y es que no está coordinando absolutamente nada. Por lo tanto, bueno, yo creo que es cierto que a veces vemos medidas muy distintas a diferentes comunidades autónomas, pero es que la coordinación ha brillado por su ausencia por parte del gobierno del Estado.
¿Qué le parece que el presidente de la Junta de Galicia diga que no se sentiría responsable si adoptara en Galicia las medidas de Madrid, o el presidente de Castilla-La Mancha pida una medida nacional para que las restricciones a la hostelería sean iguales en toda España, y nos recuerda a todas las recetas que los madrileños están pidiendo las farmacias de Castilla-La Mancha? Dice 1.200.000, 100.000 madrileños, la sexta provincia. ¿Qué le parece esto que ha ocurrido en las últimas horas? Que Madrid esté en el epicentro del debate otra vez.
Bueno, pues un poco repito lo anterior, que al final cada comunidad hace lo que cree más adecuado y que puede ir mejor para luchar contra la pandemia en sus respectivos territorios, ¿no? Y yo creo que todos, además, intentando combinar también la salvación de la economía, ¿no? Porque creo que es también una obligación por parte de todos. Y a la Comunidad Autónoma de Madrid se le fue bien en la segunda oleada. La verdad es que las medidas que tomamos permitieron que se doblegase la curva antes que en otros sitios, y por tanto seguimos haciendo cosas que creemos que funcionan y vamos añadiendo algunas nuevas. Luego cada presidente de la comunidad autónoma pues tiene derecho a hacer lo que crea oportuno, y yo sí que estoy de acuerdo en parte con lo que dice, en este caso si ha sido el de Castilla-La Mancha, que el gobierno tendría que coordinar algunas cosas y podría dar al menos una norma general, ¿no? Más allá de que luego hubiera matices en cada una de las comunidades, pero es que el gobierno no hace nada de eso. Yo creo que hace mucho tiempo que decidió lavarse las manos y esperar a que el resto de comunidades, pues cada uno hiciera lo que quiera. Pero es que la coordinación, insisto, el Ministerio de Sanidad no tiene ningún sentido si no está para coordinar, porque ya me dirá que otras funciones tiene con las transferencias traspasadas a las comunidades autónomas de hace muchísimos años, ¿no? Pues la única que tenía que hacer no la ha hecho. Bueno, ha quedado un candidato para Cataluña. Bueno, a lo mejor era una función del Ministerio de Sanidad que desconocíamos, pero hasta la fecha es la única que ha hecho.
¿Espera usted medidas para toda España después de las elecciones en Cataluña?
No, sinceramente no se espera. Yo creo que el gobierno de España va a seguir haciendo lo mismo que ha hecho hasta la fecha, que ha sido entre poco y nada. Yo, de verdad, me gustaría poder decir lo contrario, pero creo que no. Hombre, ya sería el colmo que además lo estuviera haciendo o no haciendo en función de un interés electoral, porque eso sinceramente creo que ya rayaría la auténtica locura, ¿no? Yo hasta ahí no pienso tan mal de ellos como para creer eso.
Y una cosa más, ayer escuchamos a la presidenta regional anunciar cambios en las medidas a la hostelería, las restricciones a la hostelería, y al vicepresidente regional, al señor Aguado, a afirmar que hay que huir del cierre total. ¿Hay una posición unánime en el gobierno de la Comunidad de Madrid no al cierre total de la actividad?
Sí, esa posición es unánime, evidentemente siempre plegada a lo que diga Salud Pública. Y si Salud Pública mañana entiende que hay que cerrar, porque lo dijera, pues de verdad que nosotros haríamos exactamente eso, pero desde luego como criterio general, criterio casi de sentido común, es de que tratemos de salvar también nuestra economía, porque es que como esto sigue así mucho tiempo, la crisis económica que se avecina y que ya estamos sufriendo, evidentemente, después de la crisis sanitaria, va a ser mortal también para muchas personas, ¿no? El paro ha subido una barbaridad. El paro juvenil, sin ir más lejos, el año pasado ha subido casi un 50%. Bueno, yo creo que tenemos la obligación de, por supuesto, lo primero, salvar vidas, pero también intentar salvar la economía en la Comunidad de Madrid para que todos podamos seguir, a partir de que termine la pandemia, volviendo a una mínima normalidad.
Sí, con los datos del paro registrado conocidos hace unos minutos, España está casi ya en los 4 millones de parados, más los 700.000 personas que están en ERTE. Es un poco la primera secuela de la tercera ola de este virus.
Como usted en Madrid dice, ¿no? Creo que hay 150.000 personas en ERTE. Lo digo porque las cifras son verdaderamente brutales, ¿no? Y por tanto creo que es obligación también de un gobierno tratar de combinar las medidas que permitan luchar contra la pandemia, pero también luchar contra la destrucción de la economía, porque eso nos destruye a todos.
Ángel Garrido, consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Como siempre, gracias y que le vaya bien.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós,
un abrazo.
Adiós.